Bueno, querido Antonio Naranjo, Naranjito III, buenos días.
Buenos días, maestro. Anda, que para una decisión correcta, indudable, que toma Pedro Sánchez, cambiar el colchón, ¿no? ¿Cómo le están poniendo?
Sí, yo creo que es una decisión que habría que tomar del tirón, de va de suá.
Sí, claro.
Claro, llegas nuevos a casa, pues cabe igual que cambiar la tapa de los inodoros.
Cosas así, ¿verdad?
Pasa que hubiera sido mucho más bonito que hubiera empezado el libro diciendo: yo cambié la tapa del inodoro del matrimonio donde se sentaba Rajoy, porque no fuera a coger alguna de las mismas ideas que se tienen cuando se obra.
O a charlas. Pero no, no sigamos por ahí.
Aquí don Carlos a lo suyo.
No, pero Joaquín, es verdad. Lo normal es que cambie las tapas del inodoro.
¿Pero por qué? Si están limpias, se pueden limpiar, se pueden lavar, se pueden enjabonar.
Sí, pero donde te vas a sentar tú, te vas a sentar tú, no. Vale.
Veo que tienes unas preferencias muy claras.
No, yo estoy con Carlos.
¿Y en los hoteles qué haces?
En los hoteles, hombre, sí.
Se va, pregunta por el
no lo va a cambiar por un día.
Claro. Preguntas por el río
más cercano. Yo que a ver qué hacía con los palacios presidenciales de por ahí. Cambiar todo cada vez que va.
Claro.
Que se nos está yendo de las manos esto, Carlos.
A ver.
Bueno, antes de nada, un mensaje para tu invitado, Manuel Pizarro, que lo daba Manuel desde Asturias, y dice: qué buena cabeza Pizarro, aragonés de bien. Creo que resume bastante la impresión de la mayoría de los oyentes con respecto a la visita de hoy. Y claro, el tema del día pues ha sido el libro de Pedro Sánchez. Vamos a empezar con Rafael desde León.
Me parece que con todo lo que habéis hablado del libro, bueno, no tiene nombre, me parece que prefiero pagar los 19,50 por el tomo de Ikea. Por lo menos ver el colchón y mueble.
Y tiene donde elegir. Y después de oírte lo que has dicho de los inodoros, algunos se pedirán el catálogo de Roca, Carlos. Seguimos con Isabel desde Madrid, que se queda mucho más tranquila por aquella vieja estampa del rey y de, en fin, el besamanos famoso en el palacio, sí, después de decir las complicidades que tiene.
Vamos a escucharla. Besahuevos, como se le llama a mi
Pero bueno. Ahora hay que darse cuenta de que el famoso besamanos al que se apuntó Pedro Sánchez y Begoña no fue un error de protocolo, fue parte de esa intimidad que él mantiene con nuestro rey, de ese hermanamiento que él mantiene con nuestro rey, de ese compartirlo todo, incluso los besamanos. Eso fue, no otra cosa. Menos mal que ha escrito el libro, así lo sabemos, y yo por lo menos me quedo muchísimo más tranquila.
Irónica, Isabel, ¿eh?
Es irónica. Sí,
pero, Carlos, ¿tú crees que...? Venga, vamos a tirar de ahí. ¿Tú crees que el rey Felipe y Pedro Sánchez tienen esa relación tan cómplice como el propio Pedro denota en el libro?
Hombre, yo no sé la relación que suelen tener los presidentes con el rey. Hombre, sí es cierto que me da la sensación a mí que con don Juan Carlos tenía relación más... Quizá pues tuvieron más tiempo también. Felipe González que José María Aznar, no lo sé.
Es cuestión de carácter.
Digamos. Es cuestión de carácter. Sí, exactamente, ¿no? Y estos dos señores es verdad que son dos de la misma generación. Los dos son altos.
Y hay paras.
¿Tamaño importa?
Y usan colchones. Mira, Álvaro desde el País Vasco se lo toma un poco a pitorreo, pero dice que a Pedro Sánchez no le va a faltar trabajo cuando deje la presidencia.
Es como, se le podría decir, Pedro Lamas, el rey de las camas, como el protagonista este de...
No va a haber caso de los
protagonistas de Dinastía. Es impresionante. Bueno, y luego ya va a tener trabajo cuando, si no sale reelegido, pues se lo van a disputar las casas de colchones para hacer anuncios y ser su comercial. Lo tiene hecho.
Que por cierto, no era Pedro Lamas ni Dinastía, era Lorenzo Lamas, Falcon Crest,
¿verdad? Lorenzo Lamas, sí.
Venga, vamos a avanzar con la preguntita al Herrera, que Carlos te la hace Pepe Muñoz desde Córdoba.
Si usted, por gracia de Dios, lo hicieran presidente del gobierno, al llegar a Moncloa, ¿qué sería lo primero que cambiaría?
Pues yo lo he dicho. Inodoro no vale, otra cosa.
Inodoro ya lo has dicho.
Pues la tapa, hombre, debería ver a qué altura está puesto el espejo del cuarto baño, que hay algunos que son muy bajos. Para los que
¿Y los sofás, no?
Los sofales. Pues los sofales no le tengo yo, no soy muy yo de
las
sofá.
Las escenas del sofá de los anteriores da mucho juego, ¿eh? Sí. Yo de ti me lo
¿Tú
pensaría?
Crees que ahí llegan, o sea, con ganas de escena de sofá cuando llegan ahí arriba con todo lo que han tenido abajo? No sé, oh, ahora dame una cenita de sofá. Mira, cenita estoy yo para cenita de sofá.
Y además han cambiado el colchón, acuérdate.
Claro, claro.
Oye, Carlos, pero no has dicho que no te ves de presidente, ¿eh? Que otra persona lo mismo dice, no,
muy bueno,
no,
muy bueno, no, muy bueno.
Tú has dicho, sí, vamos a cambiar, sí, esto, ¿no?
Mira, cambiaría, ahora, bueno, ahora que me lo recuerdan, cambiaría el café de la Moncloa, que es el veneno más autor... Es realmente agua sucia. Conseguí que cuando iba yo, cuando más he frecuentado la Moncloa ha sido con Rodríguez Zapatero, que es con el que he tenido más relación, amistosa incluso. Y también los dos de la misma generación, la misma estatura y esas cosas. Y entonces, la verdad que conseguí que Rodríguez Zapatero comprara un Nespresso de estas.
Pues muy bien.
Y aquello fue, y se lo agradezco siempre a los funcionarios de la Moncloa, que los pobres me dijeron, menos mal que ha venido, hemos podido cambiar el café.
A ver si haces lo mismo en Madrid en general, porque sí, lo del café en Madrid empieza a ser un problema, sí, yo creo que sanitario casi.
Sí, estoy de acuerdo contigo.
Bueno, vamos a seguir con Javier de Málaga, que ha visto un cambio que nadie ha apreciado y él, perspicaz, nos lo cuenta, verás.
El otro día fue un lapsus que tuvieron, no pixelaron la matrícula del Audi A8 que lleva el presidente, y la matrícula era KJ y lo que sigue, con lo cual es absolutamente nuevecito. También lo ha cambiado, no sé si el Falcon le va a dar tiempo también a cambiarlo, pero bueno. Todo llegará.
Oye, no había dado cuenta de eso.
Ni yo.
Ya.
Ni nadie,
¿no?
Qué bien, hombre. Pues un Audi A8 nuevo. ¿Quién se lo quitaría ese lujo, verdad?
Ya. Hay una noticia, dice, si los agentes no caben en los nuevos vehículos de la Ertzaintza, les propone estiramientos y descansos cada 20 minutos. Pues bueno, parece que es que o los tíos han crecido mucho o el coche es chico, no sé, han cogido
modelo. Son de Bilbao, hombre.
Igual.
No, son coches nuevos. Y entonces, con una mampara que por lo visto a los que son altos les impide estar cómodos. Están planteándose hasta quitar la tapa de la guantera, fijaos, para poder ahí tener algo más despacio, pero bueno, lo que no tiene desperdicio es el consejo. Que luego se metan.
El que ha comprado esos coches no lo han metido en expediente.
Pues no, ¿qué va?
Hay que medir primero la estatura media de los policías y luego comprar el coche. Hombre.
Pues esto, esto nos lleva a preguntarles hoy ¿cuál ha sido su viaje más pesado, más duro, más difícil? Incluso, aunque sea por la compañía, el que le tocó al lado, en un viaje largo de avión, en un viaje de coche, de aquellos viajes de tren, de compartimento. Yo recuerdo uno con un pesado que era un marinero y había hecho, bueno, me contó todos los viajes por la mar salada que realizó desde Odessa. Claro, tú dices, bueno, pues puede ser interesante que un tío te hable de cómo era Odessa, bueno, o cómo era el Cabo de Buena Esperanza, o cómo se daba la vuelta. Pues no, era de verdad. Vamos, coño, Barcelona-Córdoba duró.
Bueno, pero para eso los auriculares es un recurso muy
importante. No había auriculares todavía. No había.
En esto además hay depredadores, sí, que una vez que fijan la vista en ti.
No, y además ya, que no tienes escapatoria. No, que te cogen y dicen, espérate, te han arrinconado.
Sí.
Y ahí entonces es una cosa terrible, ¿no?
No tienes escapatoria.
Un viaje pesado, un viaje muy pesado. ¿Algún viaje pesado que haya hecho Joaquín?
Pues yo, uno un poco largo, desde Santiago de Chile, pasando por el sur de Argentina, hasta los carnavales de Río. Y fui con un amigo, ingeniero, español, de Navarro, que trabajaba también en Chile como yo, y que cuando se ponía a conducir él, dice, me tengo que quitar que me duermo. O sea, que me tragué no sé cuántos miles de kilómetros.
Ah, vos, sí, o sea, ibais en coche desde Santiago hasta Río.
Bueno, el viaje fue interesante, ¿eh? Pero claro,
por la conversación, pesado, sobre todo.
No, si tenía buena conversación, lo que cogía el volante y se dormía. Y es un poco peligroso, ¿no? Dormirse al volante.
Claro, nadie aquí ha tenido un viaje pesado.
Yo recuerdo uno, además también en América, concretamente en México. Yo había ido a cubrir el viaje de Juan Pablo II a México. Uh-huh. Y perdimos, perdí el avión de México DF a Guadalajara. Entonces había un amigo de un compañero que era libanés que dijo: no os preocupéis, que llegamos perfectamente al día siguiente al primer acto del Papa. Y entonces el hombre aquel nos montó en una tartana que tenía y salimos de México DF camino de Guadalajara. Pero ese no era el problema. El problema es que el hombre se empeñó, para mantenernos despiertos, porque estuvimos toda la noche viajando, en cantar rancheras durante 14 horas. No paró. No paró.
Qué horror.
Claro, cuando
qué
llegamos
horror.
A Guadalajara.
Y no era Rocío Dúrcal, claro.
No era Rocío. No, pero cantaba él. Porque estaba. Porque éramos un periodista español y un periodista libanés, pues quería imbuirnos de la cultura y el folclore mexicano.
Qué barbaridad. Bueno, pues esto, 900 50 60 06.